Mal tiempo para votar, se quejó el presidente de la mesa electoral número 14, después de cerrar con violencia el paraguas empapado y quitarse la gabardina que de poco le había servido durante el apresurado trote de 40 metros, que separaban el lugar en que aparcó el coche de la puerta por donde, con el corazón saliéndosele por boca, acababa de entrar. «Espero no ser el último», le dijo al secretario que la guardaba medio guarecido a salvo de las trombas, que remolinadas por el viento inundaban el suelo. «Falta todavía su suplente, pero estamos dentro del horario», le tranquilizó el secretario. «Lloviendo de esta manera será una auténtica proeza si llegamos todos», dijo el presidente, mientras pasaban a la sala en la que se realizarían la votación. Saludó primero a los colegas de mesa que actuarían de interventores, después a los delegados de los partidos y a sus respectivos suplentes. Tuvo la precaución de usar con todas las mismas palabras, no dejando transparentar en el rostro o en el tono de voz indicio alguno que delatase sus propias inclinaciones políticas e ideológicas. Un presidente, incluso el de un colegio común electoral como este, deberá guiarse en todas las situaciones por el más estricto sentido de independencia, o dicho con otras palabras, guardar las apariencias. Además de la humedad que hacía más espesa la atmósfera, ya de por sí pesada en el interior de la sala, cuyas dos únicas ventanas estrechas daban a un patio sombrío incluso en los días del sol, el desasosiego, por emplear la comparación vernácula, se cortaba con una navaja. «Hubiera sido preferible retrasar las elecciones», dijo el delegado del partido del medio, PDM. «Desde ayer llueve sin parar. Hay derrumbes e inundaciones por todas partes. La abstención esta vez se va a disparar». El delegado del partido de la derecha, PDD, hizo un gesto afirmativo con la cabeza, pero consideró que su contribución al diálogo debería revestir la forma de un comentario prudente. «Obviamente, no minimizaré ese riesgo, aunque pienso que el acendrado espíritu cívico de nuestros conciudadanos, en tantas otras ocasiones demostrado, es acreedor de toda nuestra confianza. Ellos son conscientes, o sí, absolutamente conscientes, de la trascendencia importante de estas elecciones municipales para el futuro de la capital». Dicho esto, uno y otro, el delegado del PDM y el delegado del PDD, se volvieron con aire mitad escéptico, mitad irónico, hacia el delegado del partido de la izquierda, PDI, curiosos por saber qué tipo de opinión sería capaz de producir. En ese preciso instante, salpicando agua por todos lados, irrumpió en la sala el suplente de la presidencia, y como era de esperar, puesto que estaba completo el elenco en la mesa electoral, la acogida fue más cordial, calurosa. No llegamos, por tanto, a conocer el punto de vista del delegado del PDI, pero, a juzgar por algunos antecedentes conocidos, es presumible que se expresara de acuerdo con un claro optimismo histórico, con una frase como esta, por ejemplo: «Los votantes de mi partido son personas que no se amedrentan por tan poco, no es gente que se quede en casa por culpa de cuatro míseras chispas de agua cayendo de las nubes». No eran cuatro chispas míseras, eran cubos, eran cántaros, eran nilos, iguazús y ganges. Pero la fe bendita sea para siempre jamás, además de apartar la montaña del camino de quienes se benefician de su poder, es capaz de atreverse con las aguas más torrenciales y de ellas salir oreada. Se constituyó la mesa, cada cual en el lugar que le competía. El presidente firmó el acta y ordenó al secretario que la fijara, como determina la ley, en la entrada del edificio. Pero el recadero, dando pruebas de una sensatez elemental, hizo notar que el papel no se mantendría en la pared ni un minuto. En dos santiamenes se le habría borrado la tinta, y al tercero se lo llevaría el viento. Colóquelo entonces dentro, donde la lluvia no lo alcance. La ley es omisa en ese particular. Lo importante es que el edicto esté colgado y a la vista. Preguntó a la mesa si estaba de acuerdo. Todos dijeron que sí, con la reserva expresa del delegado del PDD de que la decisión quedara reflejada en el acta para prevenir impugnaciones. Cuando el secretario regresó de su húmeda misión, el presidente le preguntó cómo estaba el tiempo y él respondió encogiéndose de hombro: «Igual, bueno para las ranas. ¿Hay algún elector fuera? Ni sombra». El presidente se levantó e invitó a los miembros de la mesa y a los representantes de los partidos a que lo acompañaran en la revisión de la cabina electoral, que se comprobó estar limpia de elementos que pudiesen desvirtuar la pureza de las opciones políticas que allí iban a tener lugar a lo largo del día. Cumplida la formalidad, regresaron a sus lugares para examinar las listas del censo, que también entraron limpias de irregularidades, lagunas y sospechas. Había llegado el momento grave en que el presidente destapa y exhibe la urna ante los electores para que puedan certificar que está vacía, de modo que mañana, siendo necesario, puedan ser buenos testigos de que ninguna acción delictiva había introducido en ella, en el silencio de la noche, los votos falsos que corromperían la libre y soberana voluntad política de los ciudadanos, que no se repetiría aquí una vez más aquel histórico fraude al que se da el pintoresco nombre de pucherazo, que tanto se podría cometer, no lo olvidemos, antes, durante o después del acto, según la ocasión y la eficacia de sus autores y cómplices. La urna estaba vacía, pura, inmaculada, pero en la sala no se encontraba ni un solo elector, uno solo de muestra ante quien pudiera ser exhibida. Tal vez alguno ande por ahí perdido luchando contra los chaparrones, soportando los azotes del viento, apretando contra el corazón el documento que lo acredita como ciudadano con derecho a votar. Pero tal como están las cosas en el cielo, va a tardar mucho en llegar, si es que no acaba regresando a casa y dejando los destinos de la ciudad entregados a aquellos que en automóvil negro deja en la puerta y en la puerta después recoge, cumplido el deber cívico de quien ocupa el asiento de atrás. Así comienza esta espectacular novela llamada Ensayo sobre la lucidez, del escritor portugués José Saramago, que será la obra que vamos a analizar el día de hoy aquí en Librarte, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Durante las elecciones municipales de una ciudad sin nombre, la mayoría de sus habitantes decide individualmente ejercer derecho al voto de una manera inesperada. El gobierno teme que este gesto revolucionario, capaz de socavar los cimientos de una democracia degenerada, sea producto de una conjura anarquista internacional o de grupos extremistas desconocidos. Las cloacas del poder se ponen en marcha. Los culpables tienen que ser eliminados y si no se hallan, se inventan. Con esta obra, Saramago, un escritor que se ha convertido en la conciencia lúcida de una época cegada por los mecanismos del poder, lanza una llamada de alerta. Puede suceder que un día tengamos que preguntarnos, ¿quién ha firmado esto por mí? Tal vez ese día puede ser hoy. José Saramago nació en la ciudad de Asinaga en el año 1922 y murió en la ciudad de Tías en el año 2010. Es considerado uno de los escritores portugueses más conocidos y apreciados en el mundo entero, sobre todo por su libro El año de la muerte de Ricardo Reis en el año 1985. Su trabajo literario recibió la mejor acogida entre los lectores y la crítica. Otros títulos importantes son Manual de pintura y caligrafía, Levantado del suelo, Memorial del convento, Casi un objeto, La balsa de piedra, Historia del cerco de Lisboa, El evangelio según Jesucristo, Ensayo sobre la ceguera, Todos los nombres, La caverna, El hombre duplicado, Ensayo sobre la lucidez, Las intermitencias de la muerte, El viaje del elefante, Caín, Poesía completa, Los cuadernos de Lancelot 1 y 2, El libro de viajes Viaje a Portugal y el relato breve El cuento de la isla desconocida. En el año 1998 obtiene el Premio Nobel de Literatura. En la novela Ensayo sobre la lucidez del escritor portugués José Saramago, nos encontramos frente a esta difícil situación de determinar quién es el culpable de una campaña contra el sistema republicano y demócrata que gobernaba en un país indeterminado. Para empezar, la novela comienza con unas votaciones que se dan en medio de uno de los mayores diluvios que existían desde tiempos más contados. Y lo que para los tres grandes partidos que existían en esta república era una situación quizás anómala, sin embargo confiaban en que sus votantes iban a ir a ejercer su voto. Sin embargo, ninguno lo hizo. A lo largo del país, a lo largo de la ciudad, a lo largo de los barrios, nadie se movió de sus hogares. Todos al unísono se quedaron en sus hogares, dejando a un lado las votaciones. Eso trajo una conmoción a nivel de gobierno y a nivel ministerial, provocando que diversas crisis, en un principio apuntaban al hecho de que quizás sea el factor climático, que haya sido la lluvia la responsable de estos procesos. Sin embargo, posteriormente establecer una nueva fecha para realizar nuevas votaciones en donde el clima ya acompañara y la gente pudiera ir a votar. Cuando sucede ese nuevo momento, la gente tampoco acude y vuelve nuevamente el caos a reinar. Es una novela que habla sobre las crisis de las instituciones, en este caso las instituciones políticas. Algo no muy alejado a nuestra realidad. Lo que hace Saramago es una crítica ácida al modelo económico y político y social que está imperando en los países europeos, latinoamericanos y a nivel global. Un político que trabaja en factor y en función de la economía y en función de los grupos económicos, religiosos y de prensa, en lugar de trabajar para y por el pueblo. Esas inquietudes son la base de esta novela de ensayo sobre la lucidez, un mundo distópico donde la gente se ha revelado a una vida que ellos planean como ciudadanos. Desde una educación ciudadana se nos motiva que tenemos derechos y tenemos deberes, y uno de los deberes es ejercer nuestro voto. Es un derecho también el que hemos adquirido. Imagínense que las mujeres hace muy pocos años, muy pocos décadas atrás, no podían ejercer ese derecho. Es un derecho ganado, alcanzado. Sin embargo, acá en esta novela nadie quiere realizarlo. ¿Por qué? Porque están cansados. Están cansados de este modelo neoliberal capitalista. Están cansados de este sistema que para ellos no refleja una condición de vida favorable. No creen en ninguno de los partidos políticos, ni en los de izquierda, ni en los de centro, ni en los de derecha. No hay nacionalismo, no hay socialismo, no hay comunismo predominante, pues sienten que todos los partidos son parte de lo mismo. No hay una mayor relevancia entre uno y ellos, no hay mayor diferencia, al contrario, lo único que ven las personas son las eternas disputas que existen. Eso lo vemos nosotros en la manera cotidiana. Pasa acá nuestro país a través del tema del levantamiento social desde el 18 de octubre en adelante, pero también ha pasado en el resto de Latinoamérica. Vemos que en Colombia, por ejemplo, un abrazo grande a mis amigos colombianos, también está ocurriendo lo mismo en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en México, en Estados Unidos, en España. Hay diversos focos que se están levantando con la necesidad de cambiar el modelo imperante. La democracia está en entredicho. Y aquí vuelvo nuevamente a un tema recurrente, que es el racionalismo crítico y la paradoja de la tolerancia que plantea Karl Popper, este gran filósofo austriaco que a mí me encanta, pero que dice una tendencia muy cierta, que él habla que la paradoja para que exista en una sociedad tolerante, es decir, que la tolerancia pueda existir, debe perdurar solamente en sistemas democráticos, no en totalitarismos, no en sistemas unilaterales. Es lo que vemos, por ejemplo, en Norcorea, en donde vemos que el sistema está centralizado, lo mismo que en China, está centralizado en un solo poder, un solo partido, un solo líder, y todos le deben obediencia, por tributo, por respeto, pero también por miedo. Es difícil cuestionar eso. La manipulación y la censura han hecho de que las personas cambien su forma de ver y apreciar la realidad. Pero también en el resto de los países que se llaman democráticos o republicanos o federales, se han dado cuenta los ciudadanos que se están enfrentando a crisis reales de estabilidad y credibilidad de las instituciones. Políticos corruptos, coludidos con los empresarios, empresarios que llegan al poder, empresarios que pasan desde la banca a mundo político y solamente con la intención de acrecentar su imperio. Eso es parte de la esencia de lo que es el descontento de las personas por los temas de salud, por los temas de educación, por los temas de las pensiones, por el tema del trabajo, por el tema de la vivienda y así muchos otros factores que se repiten a lo largo de Latinoamérica y a lo largo de Europa y a lo largo del mundo en general. Sean países desarrollados, en vías de desarrollo de tercer mundo, cualquier categoría, se están viviendo estas situaciones. La corrupción ha llegado a tal nivel que parece insospechado de que lo que plantea José Saramago como un ejercicio de escritura en algún momento pueda ocurrir: la rebelión de las personas. acá en nuestro país desde que se cambió el voto a voluntario. Antes era obligatorio voto voluntario, ha disminuido drásticamente la cantidad de ciudadanos que ha ido a ejercer su voto. Se lo digo con conocimiento de causa. Me ha tocado 7 veces consecutivas ser vocal de mesa, que es básicamente, porque acá los que no son de Chile, acá las votaciones son no de manera electrónica, sino tienen que ir a las urnas. Pues bien, me ha tocado ser presidente de la mesa, secretario, comisionario, y en cualquiera de las delegaciones que me ha tocado ver, siempre he visto el poco sentido de que tiene la ciudadanía con respecto a sus deberes y a sus derechos. Las pocas manifestaciones se dan básicamente de las personas adultas mayores. Personas de 50 años hacia arriba son realmente el tipo de votante que sigue asistiendo a ejercer su voto. Las nuevas generaciones parecen no importarle mayormente lo que sucede. O desde otra mirada, que lo que vamos a analizar ahora, no es que no les interese, es que no creen en ninguno de los sistemas establecidos. No creen en ninguno de los partidos políticos establecidos. Y esa crisis es difícil de asimilar porque nos puede llevar a un ámbito anárquico, a un ámbito de caos, a un ámbito de colapso entre el establecimiento desde donde emana todo el poder, que ya sea desde lo político, lo económico, incluyendo las fuerzas de orden pública, incluyendo las fuerzas armadas, y una ciudadanía que intenta velar por sus derechos, sus deberes y sus necesidades. En la novela vemos que el gobierno decide buscar de manera aleatoria a los culpables de esta debacle, pues ellos piensan que están frente a atentados que intentan desestabilizar la república y la democracia de su país. Por lo tanto, comienzan a buscar confabulaciones que intenten ver de una u otra forma cuáles son los responsables. Al no encontrar esas confabulaciones, las inventan y deciden perseguir a personas al azar, y deciden perseguir a personas que quizás por algún comentario, que quizás por alguna acción que no necesariamente conlleve un involucramiento directo hacia una causa determinada, han sido condenadas. Y eso vemos que es lo que ocurre en la novela Ensayo sobre la lucidez. Después del derecho de no votar que han realizado los ciudadanos, comienza una caza de brujas, una persecución tremenda que no da pie a dudas, en donde el gobierno utiliza sus fuerzas armadas y su fuerza de orden público para poder ejercer el orden, que según ellos es volver a una normalidad en donde la gente se someta a la voluntad de algunos. Ellos son la minoría que gobierna para una gran mayoría, y es lo que pasa en el resto del mundo, es lo que vemos también en nuestra realidad. La extrapolación de lo que sucede acá en el libro de José Saramago es lo que está ocurriendo lamentablemente a nivel social y a nivel mundial. ¿De qué manera combatimos? Al final parece que otras personas votan por nosotros, otras personas hablan por nosotros y otras personas dicen que nos escuchan, pero parece que no nos escuchan y parecen que lo que realizan son actos solamente en beneficio de algunos pocos. La economía, la política, la religión, los medios de comunicación deberían ser por y para nosotros, los ciudadanos. Deberían trabajar y deberían escuchar y ser vinculantes con nuestras realidades. No ser esclavos y ser nosotros simplemente los peones de estos sistemas. Vemos entonces cómo las crisis de la religión, de la fe católica, de la fe en el Evangelio, de la fe en Dios, se ha acrecentado también en las crisis de las instituciones que anteriormente eran más confiables. Crisis en los políticos, crisis en las fuerzas de orden pública acá en nuestro país, una crisis tremenda en torno a Carabineros de Chile. Crisis en torno a las Fuerzas Armadas, que también se une con la herida que en algunos casos permanece abierta América con las distintas dictaduras que ocurrieron a lo largo de los países latinoamericanos. Lo mismo ocurre en España con el tema del franquismo y así en el resto de los países. Vemos entonces con desazón cómo las decisiones que toman los políticos nos afectan directamente,
pues muchas de esas decisiones, en lugar de ayudarnos, van en menosprecio de nosotros mismos y van en beneficio ya sea de ellos o del grupo que les circunscribe, que es generalmente el ámbito económico. La novela termina con la derrota de esta ciudadanía. El gobierno triunfa, ellos mantienen el statu quo, ellos siguen gobernando, ellos siguen en su imperio, buscan a los culpables, no los encuentran, inventan culpables, inventan realidades, asesinan a personas, confabulan, guardan secreto y buscan la manera de seguir adelante, seguir en el imperio, seguir bebiendo de la leche de esta teta, porque para ello es su mina de oro. Es una triste realidad lo que pasa en la novela Ensayo sobre la lucidez de José Saramago, pero más triste es comprobar, amigo y amiga que nos está viendo y nos está escuchando en este momento, es que muchas de estas cosas lamentablemente están ocurriendo en los distintos países. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es informarnos, a tener una educación cívica, una educación ciudadana, comprometidos, entender los procesos que están ocurriendo, entender nuestras constituciones, entender las leyes, entender cómo se maneja nuestro país, cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos, cuál es nuestra relación con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente, con nuestras pensiones, con nuestra educación, con nuestra salud, con nuestra vivienda, con nosotros mismos. Solo de esa manera podremos hacer frente a una situación de inequidad y a una situación de crisis en la cual se están manifestando en estos momentos las instituciones. Amigo, amiga, disfruten de esta novela. Es una novela tremenda en su análisis, en su compleja visión de un mundo que es tan posmoderna, es tan actual y tan necesaria para los tiempos en los cuales estamos viviendo.
A las 10 de la mañana de este día en que estamos, dos policías de paisano subieron al cuarto piso y llamaron al timbre. Les abrió la mujer del médico, que preguntó: ¿quiénes son ustedes? ¿Qué desean? Somos agente de policía y traemos orden de llevarnos a su marido para un interrogatorio. Está diciéndonos que ha salido, la casa está vigilada, por eso no tenemos duda de que está aquí. No tiene ninguna razón para interrogarlo. La acusada de todos los crímenes, por lo menos hasta ahora, soy yo. Ese asunto no es de nuestra incumbencia. Las órdenes que recibimos son estrictas. Llevarnos al médico, no a la mujer del médico. Por tanto, si no quiere que entremos a la fuerza, vaya a llamarlo y ate al perro. No le vaya a ocurrir un accidente. La mujer cerró la puerta, la volvió a abrir un poco después. El marido venía con ella. ¿Qué desean? Conducirlo a un interrogatorio. Ya se lo hemos dicho a su mujer. No nos vamos a pasar el resto del día repitiéndolo. Traen credenciales, un mandato. El mandato no es necesario. La ciudad está en estado de sitio. En cuanto a las credenciales, aquí están nuestras identificaciones. Vea si les sirven. Tendré que cambiarme de ropa primero. Uno de nosotros lo acompañará. Tiene miedo de que huya, de que me suicide. Solo cumplimos órdenes, nada más. Uno de los policías entró. La tardanza no fue grande. Yo voy con mi marido a donde él vaya, dijo la mujer. Ya le he dicho que usted no va. Usted se queda, no me obligue a ser desagradable. No puede hacerlo más de lo que está haciendo. Puedo, claro que puedo. Ni se imagina hasta qué punto. Y el médico va esposado. Extiende las manos. Le pido que no me ponga eso, por favor. Le doy mi palabra de honor de que no intentaré escapar. Vamos, extienda las manos y déjese de palabras de honor. Muy bien, así es mejor. Va más seguro. La mujer se abrazó al marido. Lo besó llorando. No me dejan ir contigo. Quédate tranquila, verás cómo antes de la noche estaré en casa. Vuelve pronto. Volveré, mi amor, volveré. El ascensor comenzó a bajar. A las 11, el hombre de la corbata azul con pintas blancas subió a la terraza de un edificio fronterizo, con la fachada posterior de la casa, donde viven la mujer del médico y el marido. Lleva una caja de madera barnizada de forma rectangular, dentro hay un arma desmontada, un fusil automático con mira telescópica, que no será utilizada porque a una distancia de estas es imposible que un buen tirador falle el objetivo. Tampoco usará el silenciador, Pero en este caso, por motivo de orden ético, al hombre la corbata azul con pintas blancas siempre le ha parecido una grosera deslealtad para con la víctima el uso de tal aparato. El arma ya está montada y cargada, cada pieza en su lugar, un instrumento perfecto para el fin a que se destina. El hombre de la corbata azul con pintas blancas elige el sitio desde donde disparará y se pone a la espera. Es una persona paciente, lleva en esto muchos años y siempre hace bien su trabajo. Más pronto o más tarde, la mujer del médico tendrá que asomarse a la terraza. Sin embargo, para el caso de que la espera se prolongue demasiado, el hombre de la corbata azul con pintas blancas lleva consigo otra arma, un tirachinas común, de esos que lanzan piedras y están especializados en romper los cristales de la ventana. No hay nadie que oiga que se le parte un cristal y no acuda corriendo a ver quién ha sido el vándalo infantil. Pasó una hora y la mujer del médico no ha aparecido. Ha estado llorando, la pobre, pero ahora vendrá a respirar un poco. No abre una ventana de las que dan a la calle porque siempre hay gente mirando. Prefiere las de atrás, mucho más tranquila desde que existe la televisión. La mujer se aproxima a la barandilla de hierro, pone las manos encima y siente la frescura del metal. No podemos preguntarle si oyó los dos tiros sucesivos. Ya se muerta en el suelo y la sangre corre y gotea hasta el piso de abajo. El perro viene corriendo desde dentro, olfatea y lame la cara de la dueña, después se estira el cuello hacia arriba y suelta un aullido escalofriante que otro tiro inmediatamente corta. Entonces un ciego preguntó, ¿has oído algo? Tres tiros, respondió el otro, pero había también un perro dando aullidos. Ya se ha callado, habrá sido el tercer tiro. Menos mal, detesto oír los perros aullando. Ensayo sobre la lucidez de José Saramago es una de aquellas historias imborrables y que toda persona debería leer, sobre todo los que están jugando el concepto de democracia en los distintos países. Amigo y amiga, estamos frente a una historia cruel, una distopía en donde vemos que el pueblo despierta de su letargo y decide cambiar y renovar la forma de establecer sus relaciones con la política. Sin embargo, en este cambio viene la parte de la incertidumbre, un estado de sitio y diversas situaciones que desencadenan en un final funesto. ¿Será así nuestro porvenir? ¿A eso están destinados a las sociedades? ¿A vivir bajo lo que imponen unas minorías políticas que dicen hablar por nosotros y escuchar nuestras peticiones y escuchar nuestro clamor y entendernos? Cuando parece que realmente no nos están entendiendo, ni nos comprenden, ni apoyan, ni hacen lo que el pueblo les solicita. Sin lugar a dudas, José Saramago plantea este problema. ¿La democracia es posible, es factible en un mundo donde parece que el poder económico es primordial más que el poder social y el poder cultural de las naciones? Este entredicho y esta situación es lo que se plantea y es lo que queremos dejar, amigo y amiga, como un fruto de análisis, de reflexión, para entender los procesos sociales y políticos que están pasando en nuestros países y darnos cuenta que lo que plantea Saramago es una realidad y hay que estar alerta frente a esto. Con esto terminamos este capítulo dedicado a ensayos sobre la lucidez y nos vemos pronto en un nuevo episodio de acá, de Liberarte, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.